Pues vimos la clase pasada que debemos varias cosas. Uno, que debemos evitar contiendas. No debemos de discutir porque eso daña, daña a los hermanos. Debemos manejar con precisión la palabra de verdad, que quería decir cortar derecho, es decir, tener habilidad. Debemos esforzarnos por ser vasos de honra y no de deshonra. Y cuidado con las malas compañías que nos alejan de Cristo. Y hay que buscar el ejemplo de creyentes fieles, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. Se me olvidó decir algo que yo creo que es muy importante. Siempre que te estés juntando con alguien, debes de fijarte si es buena compañía o no y compararlo con la palabra de Dios y las cosas que hacen. Porque a veces en la misma iglesia hay jóvenes que quieren desviarte también, tristemente. O sea, no, lo que quiero comunicar es que no porque digas, ah, aquí estoy en la iglesia, los jóvenes de aquí me van a guiar bien. No, tienes siempre que estar atento a lo que están tratando de enseñarte, a donde te están guiando, porque tristemente a veces también en las iglesias hay ciertos jóvenes que nada más van para echar relajo y que te van a desviar igual que te desviaría alguien ahí en tu casa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también, tristemente, ¿verdad? Pero cuídate, porque acuérdense con lo que les decía, si te empiezas a relacionar con ellos, ya después no te puedes salir, porque tu corazón no quiere perder esa aceptación que tienes en ese grupo, ¿verdad? Entonces tienes que cortar de lleno y tienes que decir no cuando es un grupo que tú sabes que no te va a llevar a ningún lado. Y júntate con la gente que de veras te va a edificar, los hermanos en Cristo, ¿verdad? Aprendimos que la Biblia es inspirada por Dios y que es útil y por lo tanto, pues debe de ser este tu manual de vida, ¿verdad? Este es el instructivo de cómo debes vivir tu vida. Entonces, no lo dejes de veras. Reflexiona en eso, reflexiona que esta es de veras la palabra de Dios dada por Él para ti, para instruirte, para redarguirte, para que crezcas en justicia, ¿verdad? Para que seas perfecto y preparado para toda la buena obra. Y no la dejes a un lado, hazla parte de tu vida, es lo que habíamos visto la clase pasada. Pues vamos a orar para comenzar. Dios Padre, te agradecemos esta serie de mensajes de Segunda de Timoteo. Padre, gracias por habernos permitido estar ya estos 5 mensajes aquí en el campamento Berea, pues estudiando tu palabra y aprendiendo lo que tú tienes para nosotros, para nuestra vida, las cosas que a cada uno de nosotros nos has indicado en nuestro corazón que debemos cambiar, que debemos mejorar. Señor, danos la fuerza para, regresando a nuestras casas, continuar fieles a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este es el último mensaje. Y nos falta solamente cubrir el capítulo 4, ¿verdad? De la serie de 5 mensajes que teníamos. Y bueno, pues vamos a empezar con 2 Timoteo 4, versículo 1. Dice versículo 1: te encargo solemnemente, la Reina Valera dice te encarezco. Te encargo solemnemente, y ahora hay que tener cuidado con esta palabra. Dice encargo solemnemente, significa, porque de repente solemnemente se oye como triste, ¿verdad? Ay, qué solemne, ¿no? Lo que se refiere a la palabra es exhortar con autoridad, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, te estoy exhortando con autoridad a que hagas lo siguiente. Entonces vamos a seguir leyendo. Te encargo solemnemente, y fíjense, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Fíjense nada más toda la autoridad que Pablo trae aquí. Dice, te encargo solemnemente por Dios, que ha de resucitar a vivos y muertos. Pues ¿qué le va a encargar a Timoteo, verdad? Que es tan importante que tiene que usar estas palabras de mucha autoridad, ¿verdad? Te encargo solemnemente que, versículo 2, ¿qué dice? Predica la palabra, ¿verdad? Esa es, yo creo, que la exhortación principal de Pablo a Timoteo en toda la carta que hemos visto. Pablo quiere que él predique la palabra, que continúe la obra, que siga llevando el evangelio a los confines de la tierra. Y esa es su exhortación principal. Dice, predica la palabra. Y ahora noten las instrucciones especiales que da aquí. Dice, insiste, ¿cómo dice ahí? A tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Si la gente muere, su oportunidad de salvación se ha ido, ¿verdad? Tú tienes que creer en vida que Cristo pagó por tus pecados para recibir la salvación eterna. Si tú mueres, ya no hay oportunidad. Solamente tienes esta vida para confiar en Cristo. Y por eso dice aquí Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Insiste a tiempo antes de que pasen las cosas y también fuera de tiempo. No te detengas porque digas, no, es que no es el tiempo apropiado. No, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Después dice, redarguye, que quiere decir amonestar. Reprende. exhorta con mucha paciencia e instrucción, ¿verdad? La palabra de Dios sirve también para exhortar, para regañar, ¿verdad? Si estás haciendo algo mal, es importante que traigas la palabra y regañes. Pero fíjense lo que dice al final, con mucha paciencia e instrucción. La meta de la amonestación, según la palabra de Dios, no es humillar al hermano, no es destruir al hermano. La meta, según la Biblia, es que el hermano llegue al arrepentimiento. Esa es la meta. La Biblia está ahí no para destruirte, no para avergonzarte, no para hacer, sino quiere Dios regañarte de tal manera que cambies, de tal manera que te arrepientas y cambies tu dirección. Por eso le dice a Timoteo, ten mucha paciencia cuando estás exhortando a la gente. Porque no se trata de alejarlos de Dios, se trata de regresarlos a Dios de su mal camino. Y también dice, al final, con mucha paciencia e instrucción. No solo reprender, sino dar la instrucción. Deja de hacer esto y en lugar de esto, haz esto otro, ¿verdad? Darle la instrucción al hermano que esté en pecado para que cambie. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Esto es lo que tienes que cambiar. Hay que ser claros en eso. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Estoy hablando otra vez en un tono profético aquí, Pablo. Dice, va a venir el tiempo, va a llegar el día cuando la gente no va a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Yo creo que estamos viviendo este tiempo que Pablo está profetizando aquí. El mundo no soporta la sana doctrina. Vemos cómo iglesias enteras cambian la predicación de la palabra de Dios por predicaciones más llevables, a lo mejor de superación personal, hay que tratarnos bien, hay que hacer lo posible. Dejan a un lado la palabra de Dios porque eso no lo quieren escuchar. Tienen comezón de oídos de algo que sea agradable para ellos. Iglesias o creyentes que hacen conciertos y eventos grandes para atraer mucha gente, pero el evento tiene muy poco contenido, si no es que nada de contenido de la Biblia, ¿verdad? Se trata de música, se trata de animar a la gente para atraer jóvenes o para eso, pero la Biblia casi ni se menciona, ¿verdad? Hay lugares en donde he escuchado que hay lugares en donde la iglesia cambia al predicador, no, ya tú ya no, vamos a poner a otro porque estaba enseñando, su enseñanza era medio fuertecita, está demasiado fuerte tu enseñanza, necesitamos algo más ligero, algo más tranquilo aquí para nuestra iglesia, y cambian al predicador porque estaba siguiendo la palabra de Dios. Yo creo que ese día ha llegado, y si Cristo tarda un poco más, pues la cosa podría seguirse poniendo cada vez peor. Y dice que debemos de estar cuidándonos, porque así va a ser la gente, y a esa gente es a la que le debemos predicar la palabra. Por eso le dice en versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros, a pesar de que la situación del mundo de afuera sea esa situación que nos describe Pablo, debemos de seguir el evangelismo, debemos de seguir cumpliendo el ministerio, aunque la tarea cada vez se ponga más difícil. Dice Pablo, sigue tu ministerio y continúa predicando la palabra, predica la palabra, predica la palabra, le dice a Timoteo. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Una ofrenda de libación era una ofrenda de vino que se derramaba sobre el fuego del altar como parte del sacrificio. Iba el sacrificio y aparte iba esta ofrenda de libación ahí junto con el sacrificio. Y fíjense lo que dice Números 15:10 acerca de esta ofrenda de libación. Números 15:10 dice, y ofrecerás como libación medio hin de vino, como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Yo creo que esa es la frase en la que me quiero enfocar. Al tú hacer esa ofrenda de libación, era una aroma agradable para el Señor. Entonces, Pablo, curiosamente, no está considerando su muerte como una tragedia, como podrías tú pensar, bueno, ya me voy a morir, ¿quién va a llevar el ministerio? ¿Quién va a continuar lo que Dios me encargó? Dice Pablo, ¿sabes qué, Timoteo? A ti te lo encargo. Y te encargo que tú se lo encargues al que sigue y que ese se lo encargue al que sigue. Yo estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. Voy a ser olor fragante a mi Dios. Mi muerte va a ser olor fragante a Dios. ¿Por qué? Fíjense versículo 7. ¿Por qué? Porque se siente así Pablo, dice versículo 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Pablo está satisfecho con su vida. Dice, yo hice lo correcto, lo hice bien, lo hice desde el principio, al fin, como Dios me lo mandó, yo lo obedecí, así es que yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Una pregunta para ti. Si tú murieras el día de hoy, ¿estarías satisfecho con tu vida? Como lo está Pablo. ¿Podrías decir lo mismo que en el versículo 7? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Quiero que de veras lo piensen. Voy a dar unos segundos. Si tú murieras hoy, ¿estarías satisfecho con tu vida? ¿Le dirías a Dios, he peleado la batalla? De repente veo caras que se mueven que dicen, no, yo creo que no, ¿verdad? Si no es así, Dios te está llamando a que cambies lo deficiente. Y yo quiero aquí que escuches al Espíritu Santo que te está señalando en este preciso momento en tu corazón. ¿Eso que pensaste? ¿Algo pensaste? Dijiste, no, yo creo que no porque me falta esto. Yo creo que no porque esto no estoy haciendo bien. Yo creo que no porque no he hecho esto de la manera correcta. Eso que tu mente pensó, yo creo que es el Espíritu Santo dentro de ti, indicante específicamente a ti que no estás haciendo bien. Y llévate eso de tarea. ¿Verdad? Eso que pensaste, que dijiste, no, yo creo que no, porque esto. Llévatelo de tarea. Dios te está hablando a que cambies eso que está deficiente en tu vida en este momento. Para que seas transformado y seas como Cristo Jesús. Llévatelo de tarea para cambiarlo llegando a tu casa. Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Fíjense, Pablo dice, a mí me está esperando una corona cuando yo llegue allá, porque hice las cosas como Dios me las mandó y yo lo seguí fielmente. Y de este versículo y de otros versículos en la Biblia aprendemos que va a haber coronas, que va a haber premios para los creyentes fieles. Si tú eres un creyente fiel, si tú obedeces al Señor, si tú le sigues, si tú cambias, si tú te presentas como un obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, entonces Dios te va a dar un galardón, un premio, una corona. Fíjense qué increíble y qué maravilloso es nuestro Dios, que aún siendo pecadores, aún estando en la mugre, de ahí nos salvó. De ahí nos sacó, nos transformó, y aparte, si tú le sigues fielmente, te da una corona, te da un premio por servirlo fielmente. Y el premio es en esta vida. Vemos las consecuencias de servir a Dios en esta vida. Vas a ver que tu vida va a ser una vida bonita si tú sigues a Dios. Y en la eternidad, dice aquí Pablo, te está esperando una corona de justicia. A los que aman su venida, dice aquí, pero hay más coronas que leemos en la Biblia, que son premios para los creyentes cuando lleguen. Qué maravilloso es nuestro Dios, que aparte de darte la salvación, te hace su hijo, te hace sentar en los lugares celestiales, te va a dar vida eterna y aparte te va a dar un galardón si le eres fiel. Qué increíble Dios tenemos. Ok, sigue versículo 9, pero me lo voy a brincar. Ahorita voy a regresar a leer del 9 al 12. Quiero ir hasta el 13, entonces vamos a avanzar ahí hasta versículo 13. Dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, bueno, ahí es la primera parte. Dice, cuando venga, le dice a Timoteo que venga. De hecho, le dice en los versículos anteriores que venga pronto, necesita ayuda. Dice, ven pronto, Timoteo, te necesito aquí. Dice, pero cuando vengas, tráeme la capa que dejé ahí con Carpo en la ciudad de Troas. Troas es ahí en Asia. Troas es donde vieron la visión del hombre macedonio. Le decía, ven, ayúdanos. Entonces ahí estaba, ahí dejó la capa, este Pablo. Esta capa que dice aquí era como una cobija, se vestía arriba de la túnica, o sea, no era el vestido de diario, era para el frío. Se ponía uno encima esa capa, entonces no se cargaba todo el día, ¿verdad? Solamente en tiempo de frío pues la traías. Y Pablo, en versículo 21, quiere que Timoteo venga antes del invierno. Entonces yo creo que eso es lo que está pensando Pablo, va a ser frío, entonces de una vez tráeme la capa. Y de este versículo se deduce que Pablo probablemente fue arrestado sorpresivamente mientras estaba justo ahí en Troas. Porque de no ser así, pues hubiera a lo mejor llevado la capa con todas las cosas que traía y estos libros de los que está hablando. Entonces a lo mejor estaba predicando y ahí es donde lo agarraron y se lo llevaron de regreso a Roma. No sabemos, la Biblia no especifica bien la historia, pero podemos a lo mejor pensar que así fue la situación de su segundo arresto. Pero también le pide que se traiga ¿qué? Los libros, dice, tráete los libros. Y aquí la palabra libro se refiere a documentos escritos, o sea, no hojas en blanco, sino ya documentos escritos. Y generalmente eran hechos de papiro, que es como el ancestro del papel, era un material parecido. Pero también le dice, pero especialmente tráeme los pergaminos. Y los pergaminos eran diferentes, eran hechos ya de pieles de animales, entonces eran más duraderos. Yo creo por eso Pablo le pone, no se te olvide, pero los pergaminos tráemelos especialmente. ¿Qué tenían escritos estos libros? No sabemos, no nos dice, no se especifica aquí la palabra. Puede ser que tuvieran algún libro del Antiguo Testamento, puede ser que sea algún evangelio que Pablo estaba a lo mejor leyendo, o puede ser a lo mejor que era una carta que ya Pablo estaba escribiendo. Pero lo que podemos concluir, lo que me llama también mucho la atención, es que Pablo apenas unos versículos atrás, ¿qué nos acaba de decir? Ya, mi tiempo ha llegado, ya voy a ser derramado como una ofrenda, ya estoy a punto de morir. Pero tráeme los libros, dice, porque quiero seguir estudiando la palabra, aún en este poco tiempo que tengo, quiero seguirle echando ganas, quiero seguir animando a las iglesias con mi enseñanza, ¿verdad? Fíjense nada más qué actitud tenía Pablo, por eso él dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, porque hasta el final no dejó de servir al Señor. Estaba en la cárcel, sabía que iba a morir a lo mejor en un par de meses, tal vez menos, tal vez más, pero pues no me voy a quedar sin hacer nada para el Señor. Yo lo voy a servir, ¿verdad? Pase lo que pase, esté donde esté, voy a servir al Señor. Estaba en la cárcel. La cárcel es para entristecerte y estar ahí triste. Pablo no, dice, yo no soy así, yo voy a seguir leyendo la palabra, voy a seguir sirviendo a mi Señor. Es un ejemplo que debemos de seguir, de ser fieles hasta el final. Versículo 14, Alejandro el Calderero me hizo mucho daño, dice Pablo aquí en la carta. Entonces Pablo le advierte aquí de Alejandro el Calderero, podría ser el mismo Alejandro que junto con Himeneo rechazaron la fe, la buena conciencia y blasfemaron, como les había dicho en 1 de Timoteo 1, 19 y 20. Puede ser que no, puede ser otro, pero dice aquí que Alejandro el Calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuya conforme a sus hechos. Y otra cosa que aprendemos de Pablo, cuando alguien te haga daño, no debes de tomar venganza con tu propia mano. Si alguien te ofende, si alguien te lastima, dice aquí Pablo, mira, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. No le dice, si te encuentras Alejandro el Calderero, le das una por mí, dice, no, ¿sabes qué? Me hizo mucho daño, me hizo muchísimo daño, dice Pablo, pero Dios se encargará. Y esa es la actitud que debemos de tener como creyentes. No es nuestra la venganza es del Señor, Él es el que va a castigar por el pecado, no tú. Entonces tú debes estar tranquilo y decir, bueno, que el Señor se encargue de ese problema, de ese daño que me hicieron. Versículo 15 dice, tú también cuídate de Él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces, pues parte de escribirlo, la intención de Pablo es que aguas con Alejandro el Calderero porque anda mal y anda dañando aquí a la iglesia. Entonces, vamos, hay que cuidarse, dice a Timoteo. Versículo 16. En mi primera defensa, entonces fíjense, ya tuvo chance de defenderse aquí Pablo y dice, muy decepcionado, dice Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Es como dijimos las circunstancias de su arresto pareciera que fueron fuertes, que fueron feas. Habíamos leído anteriormente que todos de Asia le habían dado la espalda. Y aquí dice, estaba en mi primer defensa y nadie estuvo ahí para apoyarme, para animarme. Y dice que nadie los tenga en cuenta. Pero fíjense, ¿qué habíamos dicho en aquel entonces? ¿Qué pasaba si nadie estaba a tu lado, si no había un Onesíforo que te ayudaba? ¿Quién te iba a dar la fortaleza? La gracia de Jesucristo era la que te iba a dar la fuerza. Debías estar en Jesucristo. Y Pablo pone de ejemplo aquí, versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Nadie estaba, pero Dios estaba ahí. Él estaba conmigo y Él fue el que me dio la fuerza a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y es algo que yo creo que Dios usó a Pablo grandemente. Y este encarcelamiento y estos arrestos que él tuvo fueron planeadísimos por Dios para que él diera testimonio ante reyes, ante gobernantes, ante el mismo César, ante los gentiles. No me acuerdo en qué carta dice que toda la guardia romana, creo que en Romanos ya había escuchado del mensaje de Pablo, estaba preso, ya les había predicado ahí a todos los guardias. Pablo no perdía la oportunidad para hablar de Cristo a la gente de alrededor, ¿verdad? Y este no es la excepción. Dice, estaba triste, nadie estaba conmigo, pero Dios me dio la fuerza y hasta los gentiles escucharon el mensaje. Continúo con el 17. Y fui librado de la boca del león. No le tocó morir en ese juicio. 18. El Señor me librará de toda obra mala. Ah, caray. ¿Pues qué no acaba de decir que ya lo van a matar? ¿Cómo que lo va a librar de toda obra mala? Y es que Pablo no tiene su mente en el mundo, Pablo tiene su mente en su hogar celestial. Dice, a mí el Señor me va a librar. Ah, aquí no importa, aquí sí, ya sé que voy a morir. El Señor me va a librar de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Fíjense la manera que Pablo está esperando en Cristo. Dice, yo no soy de aquí, yo voy a mi hogar celestial y el Señor me va a librar de cualquier cosa que me pueda pasar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero aquí exhortarte. Pues qué triste que todo el mundo abandonó a Pablo, ¿verdad? Lo decepcionaron. Y leímos ya de varios creyentes ahí en la carta de que Alejandro, el calderero, Himeneo, el fileto, Hermógenes se fueron, ¿verdad? Mucha gente decepcionó a Pablo. Y yo quiero exhortarte aquí que no debes de poner tu confianza en los hombres, no pongas tu confianza en mí, no pongas tu confianza en tu consejero, porque somos pecadores. Y a veces cometemos pecado, a veces nos alejamos de Cristo. Y que no digas tú, mira, tal hermano es bien hipócrita, yo por eso no voy a la iglesia. No pongas tu confianza en los hombres, pon tu confianza en Cristo. Solamente Él no te va a decepcionar, como no decepcionó a Pablo. Él te va a dar la fuerza que necesitas, como se la dio a Pablo. Y Él te va a librar de toda obra mala y te va a llevar salvo a su reino celestial. En Él es en el que tienes que poner tu mirada. No estés viendo alrededor para desanimarte. Ve en Cristo y en Él agarra tu fuerza, en Él ten tu confianza puesta, solamente en Él. Dios es fiel, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo también digo amén ahí con Pablo. Entonces ahora sí vamos a regresar a los versículos que me salté, que es en el versículo 9. Entonces dice, procura venir a verme pronto. Ahí es donde les decía que Pablo quería que Timoteo pues lo visitara por última vez, ¿no? Procura venir a verme pronto, pues Demas, otra decepción, dice aquí Pablo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. ¡Qué tristeza! Sin embargo, dice Crescente, se fue a Galacia, y aquí es donde quería proyectar. No sé si alcanzan a ver bien. Y aquí es donde quiero que observen que Pablo no trabajaba solo. De repente pensamos que Pablo hizo todo, ¿verdad? Que Pablo fue el único que andaba predicando a leer, pues porque se enfoca la palabra a él, pero él tenía un equipo de colaboradores y juntos ellos todos fueron los que llevaron el Evangelio a todo el Imperio Romano, y continuaron discipulando a los creyentes en las iglesias, ¿verdad? Bueno, después de la decepción aquí de Demas, dice que Crescente se fue a Galacia. Entonces, acuérdense, Galacia es la región aquí justo donde está Listra, donde estaba Timoteo. Entonces, Crescente, que no lo habíamos ni visto en la palabra, pues es el encargado ahí de la obra en Galacia, fue aquí
poner en orden, enseñar alguna enseñanza que Pablo quería para ellos, ¿verdad? Acuérdense que salieron de aquí de Antioquía, pues aquí crecente dice que está en Galacia. Tito fue a Dalmacia y curiosamente ya Pablo está aquí en Roma. Dalmacia es la zona que está por aquí. Entonces, de esa zona no habíamos oído que se hubiera llevado el Evangelio en Hechos. Entonces, Pablo desde ahí, desde la prisión, está coordinando el esfuerzo misionero y le dice a Tito, pues tú, Tito estaba en Creta. Tito estaba en la isla de Creta. Ya me encontré aquí. Y entonces, pues ya regresó, yo creo, de establecer los ancianos. Y ahora dice, no, pues ya vete ahora para acá, para Dalmacia, para que continúe la obra. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el autor de Hechos y del Evangelio de Lucas, estaba ahí ayudándole a Pablo en Roma. Dice, toma a Marcos y tráeme contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, tiene planes de enviarlo para otro lado, a lo mejor lo va a enviar para España, a ver a dónde lo quiere enviar. Pablo sigue haciendo el ministerio de Dios. A Tíquico lo envía a Éfeso. Entonces, Tíquico, aquí está Éfeso. Entonces, Tíquico estaba formando en Roma y ahora lo manda a Éfeso, donde yo creo que es donde estaba Timoteo. A lo mejor como un sustituto, dice, pero te lo dejo a él para que él se encargue mientras tú vienes para acá y vas por los libros y la capa, y porque a ti te quiero mandar a lo mejor a otro lado. 16. El 19. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Esos son los colaboradores que estaban en Éfeso. Entonces, Aquila, Priscila, Onesíforo, y ahorita mandaron a... se me acaba de decir el nombre atípico, pues van a estar ahí en Éfeso haciendo la obra, a lo mejor una iglesia grande. Erasto se quedó en Corinto, entonces también en Corinto Pablo estuvo un año y medio, luego otro año, 2 años y medio estuvo ahí en Corinto, mandó 2 cartas a Corinto, entonces ahora manda ahí Erasto, que está por aquí. Dice, necesito seguir ministrando ahí en Corinto. Y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Yo creo que lo dejó aquí Mileto, está cerca de Éfeso. A lo mejor dijo, bueno, te quedas mientras te repones y luego continúas ahí la obra que habíamos comenzado. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, y no Claudia, y todos los hermanos, y toda esa gente era la que estaba aquí en Roma, en la iglesia también ministrando. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros.
Amén. Entonces dense cuenta cómo la tarea de llevar el Evangelio no era de Pablo solamente. Él tenía el don de liderazgo, él tenía el don de la enseñanza y lo estaba usando grandemente, ¿verdad? Él enseñaba y él lideraba el esfuerzo misionero, pero había muchísimos más colaboradores en la tarea que estaban utilizando también su don de servir, su don de predicar, su don de pastorear, para de alguna u otra manera también colaborar en la obra de Dios. Y así nosotros también debemos prepararnos para la obra y utilizar el don que Dios nos ha dado, sea cual sea, para colaborar en la obra de Dios. Ahora, en esta última sección podemos ver el ejemplo de 3 personas que quiero resaltar como una aplicación. Primero vimos que a Demas, ¿verdad? Lo leímos ahí en el versículo 9. ¿Qué hizo Demas? Dice, amando más al mundo presente, se fue a Tesalónica. Voy a decir 3 personajes y quiero que me digas con cuál de ellos te identificas. Bueno, no que me digas, sino que pienses con cuál de ellos te identificas más tú. ¿Cuál crees que eres tú? ¿Cuál vas a ser tú? ¿Vas a ser como Demas, que amando más el mundo presente abandonó a Cristo? ¿Vas a amar más el dinero, la comodidad, la flojera, la vida desenfrenada y vas a abandonar a Cristo? ¿O vas a ser como Juan Marcos? Porque Juan Marcos también es un caso interesante, ¿verdad? Porque Juan Marcos pues la regó realmente. Cuando iban en el primer viaje misionero, pues se echó para atrás, dijo, esto no es para mí, esto a lo mejor es demasiada persecución, y se regresó. Y Pablo realmente estaba bien molesto con él, porque en el segundo viaje misionero Bernabé decía, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Dijo Pablo, no nos llevamos a Juan Marcos, nos desertó. Él no lo quería llevar, dice, yo no lo quiero a él. Él fue infiel, yo no me lo quiero llevar. Y hasta se pelearon mucho Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Pero Juan Marcos se arrepintió y se corrigió y entregó su vida a Dios, tanto que Pablo, que estaba enojado con él, ahora dice en el versículo 11, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Dice, tráete a Marcos porque lo quiero usar. Y a lo mejor esta es tu situación. A lo mejor tú vienes aquí al campamento y te das cuenta, le he estado regando, realmente ni siquiera he estado preocupado por servir a Cristo, ni siquiera me interesaba, pero puede ser que seas como Juan Marcos, que dices, ya la regué, perdóname Dios, pero me voy a corregir y ahora sí me voy a dedicar a ti, voy a dedicar mi vida para ti y voy a esforzarme y voy a echarle ganas. Mi oración es que tomes el ejemplo de Juan Marcos si eres así y que realmente cambies tu vida y agradezca al Señor. O tal vez eres tú como Timoteo, ¿verdad? Como Timoteo lo hemos visto en toda la carta. A lo mejor no sabías del Evangelio, no sabías que tenías salvación en Cristo Jesús y te vas enterando en este campamento. Gloria a Dios que te puso aquí. Gloria a Dios que viniste aquí a escuchar que tienes vida eterna en Cristo Jesús solamente por creer. Y ahora que has escuchado, pues vas a poner diligencia en conocer más de la palabra de Dios. Tanto que los hermanos de alrededor van a hablar bien de ti y van a decir, ¿te acuerdas de este joven que vino y no sabía nada? Pues míralo ahora cómo está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Mi oración es que Dios te abra los ojos para que veas la gran salvación que hay en Cristo Jesús y la tomes y la hagas tuya y tengas vida eterna como Él promete. Si tú ya lo conoces, a lo mejor, y ya lo estás sirviendo, pues ojalá que te prepares aún más para que seas un vaso de honra, un instrumento útil para el Señor y para su obra. A todos ustedes hago la siguiente pregunta. ¿Quieres tú ser parte del increíble equipo misionero que Dios ha escogido para predicar grandemente la palabra de Dios aquí en México y en Estados Unidos y en Dinamarca? ¿Quieres tú ser parte de ese plan de Dios? ¿O no? ¿No te emociona la idea? Veo sonrisas por ahí, creo que varios quieren ser parte de ese plan de Dios. Y quiero que lo piensen de esta manera. Imagínense que en el cielo se acaba de escribir Hechos capítulo 100, ¿verdad? Hechos nomás llega hasta el 28. Imagínense que se está escribiendo, se acaba de terminar de escribir Hechos capítulo 100. Y yo creo que iría más o menos así, ¿verdad? Dice, los hermanos, habiendo orado, impusieron las manos sobre Teodoro y Priscila, y después de despedirse con lágrimas, los encomendaron a la obra en México. Ellos llegaron a México y con la ayuda de las ofrendas de la iglesia de Arkansas y de muchos otros hermanos establecieron un campamento en las montañas de Morelia, el cual día y noche no cesaban de predicar la palabra de Dios con precisión, como les había sido enseñada. La palabra de Dios crecía y se fortalecía en las iglesias de tal manera que los creyentes, teniendo compasión por los inconversos, decidieron establecerse en las regiones aledañas. Juan y Berta fueron a Tigrillos, Miguel y su esposa Abril a Charo, Denny y Arlina a Morelia, y Kate, natural de Oregón, hombre elocuente en la escritura, se estableció en Pátzcuaro junto con su mujer Christine. En aquellos días, Jamie, mientras predicaba la palabra, exhortando a esperar la venida de nuestro Salvador Jesucristo, fue tomado por el Señor y llevado a su gloria. Había ahí un joven llamado Martin, procedente de Dinamarca, el cual junto con su esposa Hansi tomaron el lugar de Jamie en Purandiro, predicando de casa en casa el Evangelio con gran solicitud. Por medio del ministerio de estos creyentes, la iglesia se fortalecía, las iglesias se fortalecían y el Señor iba añadiendo cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Y Dios te ha escogido ahora a ti para el capítulo 101 de Hechos. Tú vas a ser ahora el que va a salir en la foto. ¿Cómo quieres aparecer? ¿Tú quieres ser como Demas, que amó más al mundo? ¿Quieres ser como Figelo y Hermógenes, que le dieron la espalda a Pablo? ¿O como Alejandro el Calderero, que hizo mucho mal y se oponía a la enseñanza? ¿O como Himeneo y Fileto, que enseñaban mala doctrina? ¿O quieres que tu nombre aparezca como Timoteo, el del cual los hermanos hablaban elogiosamente? O como Onesíforo, que tanto ayudó a Pablo en su tiempo de necesidad. O como Juan Marcos, que abandonó a Pablo, sí, pero se arrepintió y ahora era útil para el ministerio. Dios está escribiendo ese capítulo y te toca a ti salir ahí. ¿Cómo quieres salir en el capítulo? Los dejo, la decisión está en tus manos y termino con esta exhortación para ti. Joven, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos por incluirnos en este plan y porque ahora nosotros está en nuestras manos el llevar tu palabra a la gente de alrededor y te pido, Señor, que nos des la fortaleza y que nos cuides de los peligros, nos cuides de las malas compañías para que podamos llevar tu mensaje con poder, que quites la vergüenza en nosotros, la pasividad, la flojera, que que nos ayudes a darte gloria y honra, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.